Alexander, la serie de exhibiciones de las cuales es la presentación en Prueba 21, en realidad tiene una condición peculiar, porque no es estrictamente una retrospectiva, porque no regresamos a tu trabajo temprano de los años 90, no es un proyecto unitario, pero yo sí diría que es una especie de visión panorámica que trata de destacar la interacción que la oscilación entre estilos, etapas históricas y medios ha representado tu trabajo. ¿Podrías hablar un poco de eso? Porque además está codificado en el título de la exhibición, en esta idea de geometría y postura en la era de la autocracia tropical.
Realmente a mí lo que me interesa desde los 2000 prácticamente es un poco cómo crear ciertas situaciones, ciertos trabajos, ciertas fotografías y videos en las cuales de alguna manera reflexionen sobre nuestro origen político, sobre cómo nos operamos políticamente a través de la historia del arte, de la historia de la arquitectura, pero visto a través de mi propia condición de género, de sexualidad, de raza, de clase social, y conjugar un poco todos estos elementos para crear ciertas narrativas. Y es verdad que desde los mediados de los 2000 hasta el día de hoy, de alguna manera cada trabajo mío va mucho más focalizado en esa dirección, en la cual se puede crear un grupo de trabajo, se puede crear un cuerpo de trabajo que hable y que se responda de alguna forma unos trabajos con otros acerca de estas problemáticas.
A mí me parece que la necesidad de insistir en ese tema, que y hablo de insistir porque ha sido el tema de los proyectos sucesivos, tiene que ver por el hecho de que en parte el mundo del arte latinoamericano sigue atrapado en estos dos, digamos, corrientes, modelos, genealogías, realistas contra abstractos, constructivistas contra políticos, sin ver que en el fondo estamos oscilando en torno a las estéticas del Estado. Claro, el caso venezolano es donde esa dificultad de separar la evolución artística y la retórica estatal se hace mucho más evidente. ¿Podrías hablar un poco de las secuencias de esos ires y venires a partir de la exposición? Quizá empezando con las referencias de Ensayando la Postura Nacional.
En Ensayando la Postura Nacional yo parto a través de toda la iconografía que manejó Pedro Centeno Vallenilla bajo orden y bajo el ideario nacional que propugnaba Marco Pérez Jiménez, que era un dictador de derecha que hubo en Venezuela en los años 50. Aunque era de los años 50 y ya estaban naciendo el constructivismo incluso la abstracción norteamericana, era un régimen atávico a discursos decimonónicos relacionados con la figuración y que de alguna manera tenía una respuesta también con los discursos fascistas de los años 30 y los 40, que es donde, y 20, que es donde se inscribe la formación de Centeno Vallenilla. En todo caso, él creó toda una serie de murales que todavía están en los espacios oficiales, donde habla sobre historia militar y sobre historias raciales con un lenguaje florido, manierista, exagerado y, bueno, evidentemente figurativo. Después del derrocamiento de Pérez Jiménez, de alguna manera la obra de él cae en desuso y con la llegada de la democracia es cuando el cinetismo agarra un papel oficial, que ya el cinetismo junto a artistas latinoamericanos, argentinos, venezolanos y europeos, franceses, empieza a agarrar fuerza. Es cuando la democracia a finales de los 60, durante todos los 70 y los 80, lo convierte en arte oficial y lo incorpora al paisaje nacional, lo incorpora a todos los espacios públicos y de alguna forma se crea una identificación de las ideas demócratas con un aire quizás más cosmopolita, quizás mucho más abierto, quizás mucho más democrático, en contraposición a todos estos discursos figurativos que estaban asociados no solamente a discursos fascistas, sino también al realismo social unido a ciertos sectores de la izquierda que venían vinculados al muralismo mexicano. Es imposible separar las corrientes artísticas y el constructivismo o la figuración con estamentos ideológicos asociados al poder en América Latina y en Venezuela.
A mí me parece que más allá de evocar, interactuar con esos modelos, estos dos polos, en Ensayando la Postura Nacional, tanto como en el Contrato Social del Cromo Saturado, sugieren que estos géneros artísticos eran como una serie de máquinas de producción de subjetividad. O sea, uno percibe tanto a los modelos de estas alegorías herederas de la pintura colonial, pero que quieren ser la patria, y sobre las que, me imagino, esperamos que el ciudadano establezca su relación, un poco de inferioridad, pero también de querer abrazar el modelo con las alegorías corporales, sexuadas, raciales, de la patria vista en términos neoclásicos románticos. Pero de algún modo, los personajes que haces aparecer en una variedad de posiciones y acciones a lo largo de los espacios de distinto tipo, habitacionales, productivos, y oficinescos y teatrales en el Contrato Colectivo Cromo Saturado, uno percibe que son, por así decirlo, la figuración de un nuevo hombre, del hombre dinámico, del homo, constructivista. Esto es extremadamente interesante en tu trabajo. O sea, tú pareces tener el cuerpo de los sujetos como el objeto artístico de esa construcción estética.
Bueno, de hecho, en el trabajo de Ensayando la Postura Nacional, que trabajo con la estética de Sendero Vallenilla, la historia racial, el cuerpo humano, o sea, la conformación anatómica del cuerpo, va muy asociado también al mensaje militarista que le interesaba al régimen. Sendero Vallenilla era un pintor homosexual y sus figuras son muy cuidadas, sobre todo las figuras masculinas, son muy cuidadas en su anatomía y muy exageradas también. Entonces, de alguna forma, esa sexualización del discurso político a través de la pintura queda muy arraigado en el imaginario venezolano. Tanto es así que de alguna manera hay historiadores que lo han asociado al culto a la belleza que de forma más mediática existe en el país, de los concursos de belleza y concursos deportivos de todo tipo. Hay una sociedad, una asociación de ambas concepciones. Cuando llega el cinetismo, de alguna forma la figura del hombre desaparece, pero sí se multiplica el espacio del ciudadano a través del espacio público. O sea, se multiplica su presencia y su visión se hace importante, tanto es así que el arte cinético necesita la visión del espectador para completar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el venezolano adquiere un sentido de ciudadanía diferente a través del arte cinético que interviene en los espacios públicos.
Y en tu película, de hecho, al apropiarse de las cromosaturaciones de Cruz Diez, también sugieres que el espacio mismo de la democracia fue este espacio demarcado por colores, que es la iconografía de los partidos políticos. Y eso, yo creo que liga esa pieza con las pinturas, fotografías, y que en Buenos Aires regresan a hacer pinturas de los emblemas constructivistas como memoria de una serie de partidos políticos desaparecidos.
Sí, en la serie de partidos políticos desaparecidos, que son las pinturas de los emblemas políticos durante todo el periodo democrático, el color evidentemente es muy importante. El color es un vehículo de comunicación en la cual los artistas cinéticos, en especial Cruz Diez, trabaja con ello. En mi video no solamente opera de esa manera, sino que en algún capítulo ese juego de cromosaturación opera como un elemento también de ilusión y de realidad intangible que crees que lo tienes, crees que lo agarras, pero a la vez se va, a la vez no está, que es un poco lo que pasó con la democracia. O sea, al final era un valor que de alguna manera pensábamos que era sólido, pero como buen arte cinético se movía, se desplazaba y se iba.
¿Y se fue? Y se convirtió en espejismo, pareciera sugerir.
En espejismo, y de hecho en uno de los capítulos hay un espejismo, ¿no?
O en una decoración superficial. Es, sin embargo, muy distinto el hecho de que pareciera que tú ves la fase precisamente de el autoritarismo tropical como una fase donde una de esas líneas culmina efectivamente en la construcción de personajes. La pieza que está aquí precisamente, el gran despliegue de imágenes que forman régimen, dramatis personae, lo que hace es tomar a una variedad de modelos, todos ellos ligados con determinadas causas de derechos humanos y de movimientos LGBT, para escenificar caracteres un tanto satíricos, un tanto en la exageración precisamente del teatro de drag, de lo que se ha convertido la sociedad bajo un gobierno populista, ¿no? O sea, estos sí son las imágenes, repito, en blanco y negro o en grisalla, con un cierto estilo clasicista, monumentalizado, de los personajes en los que los individuos acaban apareciendo bajo la presión tanto de la construcción de un régimen como de la represión y como del intento de salir de él.
Sí, de hecho me interesaba justamente que fueran en blanco y negro, no solamente por tomar herramientas del retrato clásico, sino para de alguna manera también jugar con la idea de cuán fácil puede ser que un personaje en algún momento termine siendo un personaje antagónico, donde realmente no hay una gran diferencia, que hay una gama de grises que se superponen y de alguna manera aplastan, ¿no? Aplastan todo este gran retrato mutado de la sociedad venezolana a través de la construcción hecha por los transgéneros. Por otro lado, me interesa mucho en estos retratos este maquillaje teatralizado para aumentar un poco más o acentuar un poco más la construcción de los personajes, y también tribalizado para de alguna manera ejemplificar que la política venezolana y latinoamericana también es así. Funciona a través de clanes, funciona a través como de un pensamiento tribal inamovible. Y es un poco también lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, estos retratos los he conformado de esa forma, pero el blanco y negro me era muy importante, y en la cual en las últimas instalaciones de esta serie lo he contrapuesto con el rojo de las paredes.
Hay un personaje, sin embargo, que no ha necesitado del recurso de la exageración, que es hiperbólico en sí mismo, y es el Antimotines. Es muy peculiar, y creo que el público no necesariamente lo va a notar de primera entrada, que la máscara de los Antimotines que muestras es la máscara efectiva, diríamos, antropopeica, o sea, una producción de imagen para dar miedo que utiliza la fuerza policial.
Sí, es terrible realmente que no sea una exageración, que sea tal cual. Es una máscara que se usa en los comandos para operaciones especiales, donde evidentemente el primer impacto que buscan es el de crear terror, y lo logran.
Déjame introducir un tema muy clave en muchas obras. Si bien hay esta panoplia de posiciones culturales, pictóricas, sexuales, un elemento que atraviesa como una explosión tus obras es el transvesti. El transvesti que aparece como el sujeto de una especie de liberación, o por lo menos de subversión, que escapa, pone en crisis, imita la trama de identidades, ¿no? Es aquel que, en cierta manera, irrumpe en medio de las cebras del piso de colores de Cruz 10, pero también es aquel que en la Avenida Libertador pone en crisis nuestro canon pintórico, artístico, haciéndose parecer por Gego, el propio Cruz 10, etc. Por supuesto, tú eres un artista que está plenamente identificado con una posición sexual disidente, pero es muy importante este hecho, el hecho de un tercero excluido que irrumpe en el espacio de representación.
Sí, me interesa. Cuando hago mi trabajo, o cuando he hecho mi trabajo desde mis inicios, Nunca yo he trabajado con los testimonios o problemáticas específicas del sujeto a quien yo fotografío o del sujeto con que yo hago un video. De alguna manera siempre son representaciones de problemáticas que me interesan. Los travestis y los transgéneros no, para mí no son figuras ajenas a mi cotidianidad. O sea, están totalmente incorporados a mi campo de acción y incluso a mi círculo íntimo. Y por tanto, para mí no hay un exotismo, ni mucho menos trabajar con ellos. Sin embargo, repito, a mí no me interesa trabajar con las problemáticas específicas ni del individuo ni como colectivo, sino de cómo opera sus estrategias dentro de algunas narrativas en mis trabajos. La figura del transgénero en el video Avenida Libertador o en la pieza de régimen, yo me detengo es en su estrategia. De hecho, no opera de una manera diferente tanto en un trabajo como en el otro, incluyendo contrato colectivo cromosaturado y en otros proyectos que estoy por realizar. Pero sí es una figura recurrente en la que la dualidad que expresa de alguna manera es una constante de mi trabajo. No el travesti, sino la idea de lo dual, de las dos caras, de dos momentos, de dos situaciones. Es algo en la cual atraviesa de norte a sur realmente casi toda mi producción.
Una última cuestión, y es quizá situarte en otro campo de clasificación. A mí me parece muy interesante, es provocador y sintomatológico, que, por ejemplo, el último librito que han sacado sobre ti te coloca en una colección de fotógrafos latinoamericanos. Al mismo tiempo, yo tengo muy claro que, para empezar, estos personajes están pintados, es decir, el maquillaje es un género de pintura. Los partidos políticos son imágenes colorísticas trasladadas a cuadros que son fotografiados y en este caso son incluso pintados en forma de mural. Y por supuesto, tus filmes están escenificando el momento de fotografía, pero están escenificando condiciones que vienen o del arte cinético, como situaciones del espacio real o de la pintura. ¿Hay algo en donde el medio fotográfico, aunque es algo que tú usas de manera general, también me parece como un género transvesti? No haces fotografía derecha. No sucede que representes la cámara, sino una especie de producción de imágenes compleja y múltiple.
Sí, es tal cual lo que dices, incluso desde que yo estudiaba fotografía. Cuando yo estudiaba fotografía, todos mis compañeros trataban de hacer como el documento más expedito sobre la realidad en la cual vivían. Y yo tomaba fotografías y donde pasaba realmente tiempo era en el laboratorio, ver cómo podía yo trastocar lo que yo había fotografiado. De alguna manera, eso ha acompañado toda mi producción. Y de alguna forma sí me interesa crear cruces creativos y de técnicas y de soporte con relación a la foto. Me siento muy cómodo con las fotos, pero sí para mí es mucho más enriquecedor cuando lo vinculo o cuando lo mezclo con video o con dibujo o incluso cuando estoy dentro de la fotografía misma, jugando con los propios parámetros fotográficos, incorporo, como tú bien dices, la pintura dentro del sujeto, dentro del cuerpo, o incluso como en la serie de partidos políticos desaparecidos, que son pinturas literales en la cual yo finalmente fotografío. ¿Al final es una fotografía o es una pintura o qué es? Esos cruces me interesan mucho y eso hace que para algunos espacios o escenas de fotografía más purista sea de alguna manera quizás una figura incómoda.
Y de algún modo yo afirmaría, estoy pensando en un texto de Julieta González que dice que tu trabajo inaugura en el arte venezolano en buena medida con una generación el hacer un arte político, que es muy interesante que sea un arte político sobre los géneros artísticos. O sea, en lugar de un arte imitativo que continúa estas líneas genealógicas, lo que tú haces es un análisis y una disrupción política de las líneas artísticas que te precedieron.
La verdad es que a mí, cuando hago mi trabajo desde siempre, incluso hasta el día de hoy, yo no puedo separar mi experiencia cotidiana y mi experiencia como, como hombre de mi edad, de mi nacionalidad, con mi background, de mi condición sexual, de mi condición racial, acerca de con la política con la cual yo vivo y me desenvuelvo. Entonces, de alguna manera, incorporar la historia del arte o incorporar la historia de la arquitectura, de alguna manera estoy incorporando, es mi espacio. De alguna manera estoy incorporando son mis vivencias y mi posición ante ello. Entonces, yo no trato de hacer una disección o un estudio sobre, desde una distancia. Yo lo que hago es hablar un poco de mi experiencia y de mi propia vivencia, en la cual me es imposible separar una cosa de la otra. Entonces, por eso se incorporan todos estos elementos para cada uno de mis proyectos.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cuauhtémoc.